La doctora Marta Milesi. Marta, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera te saludan.
¿Qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo les va?
Buen día.
Acá sorteando papa, batata, zanahoria. Marta, vamos a hablar de un tema que nos dejó muy mal el viernes y queríamos saber tu opinión y qué se va a hacer al respecto. Vamos a contarle a nuestros oyentes, lo adelantamos muy tempranito a la mañana, pero a una chica no le realizaron el aborto en el marco de la ley que tenemos nosotros de aborto no punible. Contame qué es lo que sucedió y qué se puede hacer al respecto hoy.
Bueno, eso comenzó en enero. Fíjate que estamos en mayo.
En enero empezó.
En enero. Uh-huh. En enero consulta en el hospital de Fernández Oro. Ahí hay un hueco, que es lo que, bueno, con las historias clínicas vamos a ver bien la secuencia, pero de acuerdo a lo que dice la chica, le demoraron un mes en hacer el análisis, cosa que ya ahí empezamos mal.
Claro, claro.
Ahí le da aparentemente negativo, porque ella consulta porque no se sentía bien, se sentía trastornos, estaba descompuesta, pero después le vuelven a repetir el análisis ahí en febrero, da positivo. Y ya en el momento que ella se entera que está embarazada, dice que no quiere tenerlo, uh-huh, porque es producto de una violación. La denuncia de la violación la hace cuando entra al hospital de Chipoletinos y de Fernández Oro. Uh-huh. Pero desde febrero empieza a... el sistema le empieza a dar vuelta.
Claro.
Y llegamos a esta altura en donde, por supuesto, ahora
no se puede hacer
lo que se llama el ILE, que es la interrupción legal del embarazo.
Uh-huh. Ahora, Marta, cuando vos decís que la tuvieron a las vueltas, no estamos hablando de la justicia porque todavía no se había hecho la denuncia.
No, el sistema de salud. El sistema de salud.
Perfecto.
En la justicia ella hace la denuncia, pero de violación, porque además está claro que cuando hay una violación, tenemos la ley, la reglamentación y el protocolo de cómo se debe actuar, y no hay que denunciar ni hay que hacer presentación a la justicia para realizar el aborto frente a una violación o frente cuando corre cierto riesgo de vida la mujer. Y aquí había las dos situaciones en una. Era producto de una violación por un lado, y además la chica estaba en un estado de vulnerabilidad social y emocional muy grande. Entonces, es más, si está actualmente internada a raíz de que en varias oportunidades ha dicho que no quiere vivir más, porque no quiere tener este hijo producto de la violación.
Es tremendo, Marta, lo que está pasando.
Es tremendo porque además, como digo yo, el sistema la volvió a violar. Y esto es lo más grave, porque, digamos, la gravedad de la violación ya la tenía en su cuerpo, que no hay un hecho más aberrante sobre el cuerpo de una mujer que una violación. Pero que el sistema, que es el que te tiene que preservar y además preservarte de los derechos, porque es un derecho que ella tiene, que a ella le asiste por ley, porque los profesionales tienen la ley, tienen el protocolo y tienen la reglamentación, o sea que están cubiertos ampliamente. Además, para eso la misma ley, que esto fue bastante discutido, y nosotros igual lo pusimos, que es la objeción, el objetor de conciencia, sí. O sea, cualquier profesional que entra a cualquier hospital de Río Negro de la salud, ya sabe que cualquier profesional de la salud sabe que al estar este programa tiene el registro de objetores, pero no sirve inscribirte en el momento, te tenés que escribir cuando vos entras al sistema, porque ya sabés, tenés que saber, es obligación tuya. Si no lo sabés, es un problema tuyo.
Claro,
porque
claro.
El médico no puede decir que desconocen las leyes. Ese no es un, digamos, un argumento. Ningún profesional puede desconocer los programas ni las leyes cuando entra al sistema. Entonces ahí, si por alguna cuestión religiosa o por una visión de su vida, él quiere ser objetor de conciencia, tiene que inscribirse en la dirección del hospital y eso es elevado al ministerio. ¿Por qué es elevado al ministerio? Porque suponete que hubiera dos profesionales y los dos fueran objetores de conciencia, el ministerio tiene la obligación de reemplazar a este profesional para realizar la práctica, en este caso, a esta chica.
Ahora, en este caso del hospital de Cipolletti, claro, no había...
Hay un solo médico, un solo ginecólogo que es objetor de conciencia, así que esto tampoco fue excusa. O sea, además, estamos hablando de un hospital complejidad 6.
Sí, claro.
Y en el hospital de Fernández Oro, que la práctica no se hace, lo que sí tienes que hacer es derivarlo, y además derivarla, que esto es lo que hay que ver, que es lo que estamos investigando exactamente bien en las historias clínicas, a ver qué es lo que pasó entre Fernández Oro y Cipolletti, si Fernández Oro la derivó a tiempo. Bueno, todo esto está en etapa de investigación, lo está haciendo el ministerio desde el día jueves, desde el día que el ministro recibió la sentencia de el dictamen de la jueza Palacios, que fue muy clara la jueza Palacios, dice que es la jueza de familia de Marisa Palacios, que es la jueza de familia de Cipolletti,
sí.
Es muy clara cuando dice que precisamente esta situación no se tiene que judicializar.
Claro.
Y además da intervención al fiscal para que el fiscal investigue también si hubo delito. Así que bueno, el ministerio está haciendo la investigación por su lado y yo la voy a hacer por el mío,
sí.
Solicitando las historias clínicas para hacerlas estudiar muy bien con el abogado nuestro, que es asesor de la Comisión de Sociales, mi asesor, que es abogado, para ver las actuaciones, y si llegamos a la fiscalía para ver las actuaciones que hay que hacer para encontrar al responsable, porque han incurrido el deber de funcionario público,
claro.
Porque lo que no entienden los profesionales de la salud, que en este caso es mucho más grave no actuar,
exacto,
que actuar.
Claro, es un delito no actuar.
No actuar.
Claro.
Es un delito no actuar. Además, es una práctica que hoy en un hospital de esta complejidad no es como antes, en donde la práctica era cruenta, en épocas antiguas de la medicina. Hoy, por suerte, la salud ha evolucionado. La salud ha evolucionado en muchísimas cuestiones, y esto es, digamos, en el inicio es medicamentoso. Así que, digamos, en el hospital nadie puede desconocer esto, porque es mucho más fácil
claro.
esta práctica que operarse en una pérdida.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Hay algo en el sistema que falló? ¿Está la capacitación hecha, la información realizada? ¿Sigue habiendo temor por parte de los médicos al realizar un aborto no punible? ¿Tienen miedo a la ley? ¿Qué es lo que pasa?
Yo creo que les entra, ponen una cuestión de, volvemos a lo mismo, o sea, el médico sé que creo yo, ¿no? O sea, esto es una opinión mía, no
sí.
te puedo, después cuando tengamos todo en la mano y hayamos estudiado, puedo, el caso te puedo decir con más claridad,
claro.
Pero desde mi visión, desde el conocimiento de lo que ha pasado y, digamos, de haber charlado fundamentalmente con quienes no son profesionales, quienes son profesionales de la salud y que precisamente no son médicos y que la tienen mucho más clara, que son las asistentes sociales, es como que hay una cuestión de la moralina, o sea, tiene
sí.
esta visión desde la moral, en donde el médico te tiene que decir lo que vos tenés que hacer. El médico sigue desconociendo que ya no existe más este modelo hegemónico, claro. Y que hay que respetar lo que dice, respetar los derechos, en este caso, de, más que de la paciente, de la víctima, porque esa chica es una víctima porque fue violada, y además de ser violada ya tenía, o sea, ya estaba en una cuestión de vulnerabilidad muy seria porque ya tenía un abuso anterior. Y además desconocer el derecho, o sea, que el derecho ha sido vulnerado, el derecho de esta víctima, en donde la tendrían que haber escuchado, la tienen que escuchar. Que siempre dijo, además, decía, no quiero tener esta cosa, porque para ella era una cosa, sí, porque era producto de la violación, no quiere tener. Por eso hoy hay un gran... una gran preocupación por parte de los profesionales, pero si me preguntás, creo que es una preocupación por ellos más que por ella, porque ella siempre dijo que no quería vivir si tenía este producto de esta violación. Qué entonces barra. Ni siquiera así ha sido escuchada. Y por supuesto, ahora ya es tarde. Entonces aquí primero hay que encontrar los responsables, porque aquí se ha vulnerado un derecho y se ha vuelto a violar, el sistema la ha vuelto a violar, primera cuestión. Y segundo, ya en esta situación es poco lo que se puede hacer, es acompañarla lo mejor posible, que no sé qué será lo mejor posible, pero para que nunca más vuelva a pasar esto. Pero además llama la atención porque en el hospital de Chipoleti, por supuesto que no son los mismos actores, y desgraciadamente en este caso estaba de licencia el doctor Larry, que en ese momento había sido jefe de ginecología, y el doctor Larry como jefe de ginecología, con quien era director en ese momento, que era la doctora Luz Viera, que hoy es secretaria de extensión de la Facultad de Medicina, actuaron en una situación mucho más de mucho más vulnerabilidad y mucho más difícil, porque fue realizarle un aborto no punible a una nena de 11 años que fue violada por su padrastro, que por suerte el padrastro está preso por la violación. Que son dos cosas diferentes. El delito es la violación.
Claro.
El delito no es que vos te quieras hacer realizar la práctica, interrumpir el embarazo,
claro,
porque te violaron. Eso es un derecho. Lo que es un delito es la violación. Y parece que no fuera tan claro esta situación de la división dentro de los profesionales, cuando en realidad se ha capacitado, se han hecho cursos tanto en Fernández Oro como en el hospital de Chipoleti. O sea, no tienen ningún argumento para decir porque por supuesto llegamos al segundo trimestre, pero la chica entró en el primer trimestre, donde la Organización Mundial de la Salud habla de 23 semanas.
Claro.
De 23 semanas habla de aborto, pero no dice 23 exacta. El protocolo es muy claro y dice 23 más 6. ¿Por qué? Porque nunca es tan exacta la medicina. La medicina no es 2 más 2. O sea, por eso dice 23 más 6, porque es fecha probable de parto.
Claro.
O sea, inclusive cuando uno por derecha eligió tener un hijo, nunca te dicen tal día van a ser tu hijo, salvo que se programe la cesárea por algún problema que vos tengas, pero si no, si vos lo tenés por vía natural, te dicen fecha probable, no te dicen tal día van a ser. Entonces, ni siquiera desde ese lugar alguien puede estar hablando, porque la concepción es un proceso como la muerte. Entonces, y además los derechos humanos son todos iguales, es igual el derecho humano de la mujer e igual el derecho humano del feto. Pero cuando se corre riesgo de vida, ahí es donde prima que el derecho humano de la mujer es superior al del feto. Entonces ni siquiera siquiera desde ese lugar se puede cuestionar.
No, es tremendo, Marta. La verdad es que lo único que nos da tranquilidad frente a este panorama tan, tan horrible para esta chica que además sigue adelante con su embarazo, que está internada, que no quiere vivir, la verdad es que es una carga enorme para todo el sistema de salud este delito, porque no es una falla, es un delito, pero nos da cierta tranquilidad que se está trabajando en el asunto. Que
sí, desde el ministerio, desde el jueves, el ministro ya inició la investigación cuando recibió el fallo, y nosotros por nuestro lado vamos a hacer exactamente lo mismo.
Perfecto, Marta, te mandamos un abrazo desde acá, muchísimas gracias, bueno, por esta comunicación.
Buenos días.
Hasta luego. La legisladora Marta Milice charlando con nosotros. ¡Qué durísimo, por Dios! Sí.